cabeza cansado de tirar la toalla.
Celebramos la fuerza, la inteligencia y la diversidad de las mujeres.
Ella se ha puesto color en la...
Exploramos el mundo a través de la mirada femenina. Empoderamiento, inspiración y sororidad en Onda Vasca.
Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado.
Seguimos en nuestro programa de tarde y lo hacemos con una joven que está dando pasos de gigante en el mundo de la medicina y la investigación oncológica. Se llama Maitane Alonso Monasterio, tiene tan solo 24 años y ya ha presentado su primera investigación en el congreso más prestigioso del mundo en oncología genito... Ahora nos lo dirá ella, ¿eh? ¿Cómo es esto? Genitourinaria. El ASCO GU25, celebrado en San Francisco. Graduada en medicina por la UPV, su vocación científica viene de lejos. Soñaba con inventar una quimioterapia que no hiciera daño y su trabajo ya empieza a abrir nuevas puertas en el estudio del cáncer de próstata. Pero su historia va mucho más allá de los logros académicos. Es también un reflejo del esfuerzo, la pasión y los obstáculos que enfrentan muchos y muchas jóvenes talentos en nuestro país. Nos acercamos al camino de una investigadora que empieza a brillar y que lo hace sin renunciar a cuidar, a soñar y a preguntar. Arratsaldeón, buenas tardes, Maitane.
Arratsaldeón, madre mía, qué palabras tan bonitas.
Bueno, pues algo habrás hecho, algo habrás hecho. Cuéntanos un poco cómo nace en ti esa pasión por la medicina y en particular por la oncología.
Bueno, la verdad es que yo siempre he pensado que todos y cada uno de nosotros, aunque a veces asuste, ¿no?, pero que llevamos como un pequeño investigador en nuestro interior, ¿no?
Uh-huh.
Yo tengo una hermana pequeña y, joder, los niños nunca paran de preguntar el porqué de absolutamente todo. Y es verdad que en mi casa todavía el otro día recordaba a mi madre que una vez era muy pequeña, íbamos en el coche, que yo le decía que yo tenía dos sueños y que uno era inventar una máquina que haría gominolas ilimitadas.
Bien, te entiendo, te entiendo.
Era un chollazo, ¿eh? Y el segundo era una quimioterapia que no harían daño a las personas. Y entré un poco en la carrera con esta inquietud, ¿no?, de investigar, de curar, de inventar nuevas cosas. Pero sin embargo, para mí mi mayor reflexión durante estos 6 años, que la carrera otra cosa no, pero larga,
ha sido
es que lo que realmente me apasionaba o lo que me movía era esa parte de no hacer daño a las personas y era un poco esa parte de cuidar. Y es lo que yo creo que es mi motor hoy en día.
Uh-huh. Claro, porque hoy en día la quimioterapia está mejorando, dando pasos agigantados, pero es cierto que repercute mucho física y emocionalmente en las personas. Realmente tener este punto de partida, esta frase, esta motivación, te ha llevado no solo a estudiar la carrera, sino a preocuparte precisamente, ¿no?, por resolver ese conflicto.
Sí, bueno, al final lo de la quimioterapia que no haría daño a las personas, yo creo que era una metáfora, ¿no?, de este espíritu de cuidar, pero puesto en las palabras de una niña que todavía no sabía ni deletrear lo que es la oncología. La verdad es que a día de hoy, bueno, me parece que es el mayor de los privilegios poder acompañar, ¿no?, a las personas en momentos tan complicados, y yo soy de los que creen firmemente que al final que un médico tiene que estar en la consulta, ¿no?, apoyando al paciente, pero después también intentando buscar pues nuevas soluciones y nuevas maneras. Al final es fundamental la investigación no solo para vivir más, pero hoy en día también cada vez más importantemente para vivir mejor.
Muchas veces hay gente que llega a sensibilizarse con estos temas porque ha vivido en su entorno algo, ha conocido a alguien que ha sufrido precisamente, ¿no?, este tipo de problemas. No sé si es tu caso.
No, en el mío en realidad es una curiosidad y un poco estas ganas de ayudar a las personas, que es un poco un clásico, ¿no?, cada vez que preguntas al típico estudiante de medicina, pero es verdad que yo entré a carrera soñando con ser oncóloga y justo ahora que hemos terminado y este año me he presentado al examen MIR para acceder a la especialidad, la verdad es que, aunque pasé muchos nervios en la elección, te tengo que confesar, pero no contemplaba otro futuro que no fuera ese y que no fuera en Vizcaya. Así que ahora creo que soy la chica más feliz, por lo menos de todo Euskadi.
¿Cómo surge tu investigación sobre el cáncer de próstata y qué te motivó, ¿no?, a escoger este tema para tu trabajo fin de grado?
Bueno, por un lado me parece que es muy interesante el tema de los tumores genitourinarios.
Ay, tú sí que lo has dicho bien.
Sí, lo tenía que decir, ¿eh? No me podía ir.
Bien. Iba a ser pregunta final, si no, ¿eh?
Y si no, suspendida.
Eso.
Pero porque muchas veces cuando hablamos de la oncología, pues al final no se visibiliza lo suficiente y yo creo que cuando no se habla de un tema es prácticamente como si no existiese. Uh-huh. Entonces me parece que es muy importante, por un lado, darle visibilidad, en este caso, pues a los tumores genitourinarios, más en concreto al cáncer de próstata, pero este trabajo es, bueno, para mí ha sido una locura porque surgió como mi trabajo de fin de grado de la universidad. Entonces tuve la suerte de encontrar pues a un grandísimo director que se llama Eneco Novo, que es parte del servicio de oncología médica de Cruces, y pues que bueno, que supo aguantarme y también guiar toda esta ilusión.
Claro, porque sorprende, ¿no?, que además sea genitourinaria con el tema de la próstata. No sé, estoy pensando que a lo mejor te hubieses focalizado más, ¿no?, en el sistema femenino más que en el masculino, ¿no? ¿Por qué te llamó tanto la atención?
Bueno, a mí me apasiona muchísimo la genética, entonces en realidad este es un trabajo sobre también la parte genética, en lo que es el cáncer de próstata metastásico, y después la verdad es que yo soy de los que cree que es que la curiosidad no tiene ningún límite.
Total.
Entonces muchas veces hablamos, ¿no?, de que faltan referentes, pero desde mi punto de vista es que no faltan, sino que hay un montón de mujeres increíbles en campos en los que ni siquiera imaginamos, pero lo que verdaderamente hace falta es, por un lado, visibilidad y por otro también apoyo.
Bueno, participar en una experiencia con ese trabajo que realiza en un congreso de la talla de ASCO 25 tiene que ser espectacular, ¿no? ¿Cómo has vivido todo ello?
Bueno, yo lloré mogollón cuando lo anunciaron, ¿eh?, porque soy una blandita, pero...
Bueno, ahí es una manera de liberarse, es terapéutico.
No, la verdad es que fue surrealista porque al final tú cuando estás estudiando, ¿no?, y lees sobre investigaciones y así, y poder exponer en un congreso junto a grandes nombres, personas que admiras tantísimo, fue una experiencia que yo creo que no voy a olvidar en la vida.
Sin duda. Ellos y ellas tampoco, ¿eh? Porque que llegues con 24 años pisando fuerte también les va a servir a ellos de referencia y a ellas, ¿eh?
Bueno, al final yo he tenido una grandísima suerte porque al final he contado siempre con el apoyo de mi familia y también que tú eres un poco como la cara más visible, pero que las cosas no pasan sin un montón de personas que hay detrás. En este caso, tanto en Eneco Novo, el director del TFG, como Ricardo Fernández, también del Servicio de Oncología Médica de Cruces y de la Plataforma Genética Genómica del Instituto de Investigación BioVizcaya, Xavier El Corro Aristizábal y Patricia Ruiz Ontañón. Bueno, luego el resto de coautores, también mi familia. Yo creo que hay que tener súper claro que muchas veces, aunque veas una cara, que la ciencia es cosa de todos y que no hubiese sido nada posible sin todo este apoyo.
Bueno, rodearse de un buen equipo también es ser líder y en este caso, pues tu proyecto, que además defenderlo en San Francisco, ha sido en inglés, por cierto.
Fue en inglés, pero me encantan los idiomas, ¿eh? Así que estaba súper, súper emocionada.
Vale, porque una cosa es hacer el trabajo, otra cosa además es defenderlo y ya el plus es que sea en otro idioma, ¿no?
Bueno, yo te diría que fue todo un reto hacer el trabajo, joder. Tú imagínate, es que
sí,
esto
sí.
Han sido meses.
Claro.
En los que mi abuela se reía un montón de mí, porque estaba yo, claro, me quedaba pues por las tardes para sacar adelante el trabajo y todo eso, y yo comía un tupper que me preparaban ahí sentada en un banco, y me decía mi abuela, algún día nos vamos a acordar de este momento.
Segurísimo.
Y fíjate, y
pero...
también por eso me parece muy importante visibilizar todo ese papel, porque para que se pueda realizar esta investigación, yo, joder, y lo digo un millón de veces, pero no hubiese sido posible sin el apoyo de mi familia, porque también ha habido alguien que te ha ayudado desde casa, no solo a mantener viva esta llama a la curiosidad, pero también logísticamente, vamos, siempre me han apoyado desde si hacía falta apoyo o hasta preparar tuppers.
Bueno, que estamos hablando de ese estudio, un trabajo fin de grado, cáncer de próstata avanzado, caracterización del perfil genético germinal y su impacto en la evolución clínica de una serie de casos del Hospital Universitario de Cruces. Así se denomina, así de cortito.
Es que nos gustan los títulos cortos en la ciencia.
Sí, sí, que se convirtió en una investigación prometedora, un análisis retrospectivo de pacientes valorados en el Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Cruces, que reveló un dato inesperado.
Sí, bueno, la verdad es que yo creo que en la ciencia nunca nada se ha esperado, ¿eh? Pero es cierto que una de las conclusiones a las que hemos llegado en este trabajo, en el que hemos estudiado, bueno, vamos a intentar desglosar así un poco, porque a veces usamos palabras súper largas que no se entiende nada.
Bueno, y... sí, os entendéis entre vosotros y vosotras.
Claro, pero la ciencia yo siempre he pensado como que hay que divulgarla,
sí,
o sea, que no puede ser que
hay que bajar a tierra luego, sí.
Claro, solo en los congresos, que al final investigas por y para las personas. Entonces, en realidad, esto en lo que consiste es en las variantes genéticas hereditarias, que eso es lo que quiere decir en línea germinal, pues bueno, hay unas que se llaman de significado incierto, ¿no? Y es un poco que no se sabe, pero siempre se ha tendido a pensar que probablemente serían benignas. Cierto es que algunas de ellas, concretamente en la vía recombinación homóloga, que así como, vamos, para que lo entienda mi hermana también, estos son los genes que se encargan de reparar el ADN.
Vale.
Y
eso
pues...
sí lo hemos entendido, que está aquí también tu hermana, por cierto, ¿cómo se llama tu hermana?
Mi hermana se llama Yulene.
Que también habrá apoyado, ¿no? Digo yo.
Mi hermana apoya día y noche y es una suerte al final, porque también me recuerda a mí muchas veces el por qué empiezas y a no perder esa ilusión y las ganas, la verdad.
Hombre, es maravilloso tener una hermana con este recorrido, con esta ilusión. No sé si ella tiene claro lo que quiere estudiar.
Bueno, pues ha sido sorprendente para toda la familia, pero después de verme meses estudiando como loca para el MIR, ahora dice que tal vez su vocación pueda ser, que ojo, tiene 14 años, entonces no le vamos a tomar la palabra, pero pediatra.
Mira, mira, mira. O sea, que te sigue un poco tu estela, aunque luego cambia de ruta.
También tengo que decirte que me inspira mucho más ella a mí que yo a ella, ¿eh?
Bueno, seguramente es mutuo y el haber nacido antes o después es simplemente un condicionante, pero ese núcleo, ¿no?, tan sí, favorecedor de encuentro, pues es maravilloso, sin lugar a dudas. Pero bueno,
y tenemos un hermano también.
También.
Que se llama Jonander y nos apoya mogollón y nos va a matar si no lo digo.
Vale, sí, sí, vamos a nombrarle, no vaya a ser. ¿También quiere ser médico?
No, él está estudiando ingeniería. Vale. Está ahora de exámenes, por eso no ha podido venir.
Vale, vale. Que me estabas comentando que esa novedad era que, digamos, ese dentro de ese ADN, el genético, ¿no?, el perfil genético germinal, que era el que servía para corregir, ¿no?, o mejorar cuando había un defecto en... Cuéntalo tú, que yo ya sé por qué no he hecho medicina, así te digo.
Oye, pues es muy interesante, ¿eh?, la medicina.
Sí, sí, y necesaria, pero yo prefiero otras líneas. Cuéntalo tú.
Bueno, al final lo que tenemos son unas mutaciones, ¿no?, llamadas de significado incierto en genes que se llaman la vía de recombinación homóloga. Y es esta vía la encargada de, diríamos entre comillas y un poco coloquialmente, reparar el ADN.
Reparar, esa es la palabra que quería decir.
Entonces, hay ciertas mutaciones de significado incierto en esta vía que en nuestra cohorte lo que hemos visto es que daban una menor supervivencia. Entonces, esto es un estudio retrospectivo que en realidad lo que te crea es una hipótesis de trabajo para poder seguir estudiando y pues bueno, que ojalá algún día pueda servir todo esto. Yo, mi mayor deseo sería que para lograr ayudar al menos a una persona.
O sea, que es una puerta abierta a un campo que se desconocía y que ahora, a través de tu estudio, pues habéis comprobado que tiene ahí una hipótesis que hay que analizar, ¿no?
Al final, en la ciencia, yo siempre creo que cuanto más estudias, más preguntas tienes. Y yo
también
creo que eso es lo bonito.
Pero bueno, por el camino se van resolviendo cuestiones, ¿no?
Sí, 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 así es. Y de hecho, en lo que es la oncología, la verdad es que estamos en una era súper apasionante, ¿no?, de la medicina personalizada, en la que por primera vez, joder, antes hablabas de nuevos tratamientos, ¿no?
Uh-huh.
Y estamos pensando en curar más y sobre todo en vivir mejor. Y entonces, bueno, a mí es algo que me hace muy feliz, sobre todo porque yo creo que nunca debemos olvidar, ¿no?, ni como médicos ni como investigadores, que lo verdaderamente importante que tiene que estar en el centro son siempre los pacientes.
Claro, también habrá habido retos difíciles. Sé que hay mucho trabajo, un desafío importante, y una vez que se aceptó tu investigación, después había que ir hasta San Francisco. ¿Hubo retos por el camino?
La verdad es que sí, es como bastante llamativo, pues porque, claro, yo... Bueno, después de la llorera inicial y todo esto, ¿no? Y te pones a mirar cómo ir y claro, en todas las becas del propio congreso y así, tú cuando mirabas estaban pensadas para personas en otras etapas formativas más mayores, por ejemplo, pues durante la residencia y claro, de repente ver que te quedas sin optar y que igual pierdes una oportunidad de una vez en la vida, pues a mí me parecía como súper triste. Es verdad que yo
a
tuve...
A ti y a todo el mundo, o sea, vamos, triste, ¿no? Tristísimo.
Claro, y también como un poco surrealista porque no te paras a pensar que la etapa formativa o la edad que vaya a ser el límite, ¿no?
Uh-huh.
Cuando tienes una idea o bueno, o muchas ganas y mucho esfuerzo. En realidad, yo tuve la grandísima suerte de que mi familia, que me ha apoyado siempre, también decidió apoyarme ahí y me regalaron por mi 24 cumpleaños este año, entre todos, haciendo un esfuerzo, el viaje a San Francisco para poder vivir esta oportunidad, que es lo que he dicho una vez en la vida. Pero, sin embargo, yo sí que pensé en que había que reivindicarlo en el sentido de que yo tengo muchísima suerte en mi familia, pero no sabemos qué situación pueden tener otras personas que tengan ideas o que tengan proyectos. Y una amiga, cuando sucedió todo esto, me dijo, o sea, que podríamos tener una persona con una idea maravillosa que haya trabajado un montón y que se quede guardada en un cajón por la edad. Y al parecer todavía, aunque sea triste, hoy en día sí. Entonces, bueno, yo creo que es súper fundamental que hay que apoyar la investigación, porque es
claro,
feliz para todos,
uh-huh,
pero también hay que apoyar a los investigadores jóvenes, que es muy complicado, ¿no?, cuando empiezas... pues,
cuando sí, más difícil, claro.
Claro, y yo creo que, joder, muchas veces se habla, ¿no?, de la generación Nini, que ni quiere estudiar, ni quiere trabajar, ni hacer nada, pero hay incontables jóvenes con proyectos extraordinarios y yo creo que una vez más que hace falta que entre todos pues que apoyemos y visibilicemos también.
Uh-huh. Realmente el proyecto, no sé si ha sido aplaudido, ¿Tú cómo te has sentido allí? Es decir, aparte del aplauso, ¿te han dado algún tipo de reconocimiento, algún tipo de beca, ayuda para continuar?
Bueno, allí yo la verdad es que me sentí súper sorprendida por el interés que despertó dentro de la propia comunidad científica, y es que presentar allí ya es un grandísimo honor que no me hubiese imaginado
total.
En toda mi vida laboral. Entonces yo pues me volví cargadísima de ilusión pues para comenzar una nueva etapa, y oye, pues que ojalá pueda seguir adelante y ojalá algún día sirva para ayudar a alguien.
Pero bueno, tú ya habías impulsado como emprendedora una empresa de investigación, ¿no? Desde el primer curso de carrera. Es que vas muy rápida, vas muy avanzada.
Bueno, la verdad es que yo siempre he pensado que las ideas, cuando tú tienes una idea, ¿no?, que crees que puede ayudar a una persona, es que la verdadera pregunta debería ser cómo vamos a dejarla guardada en un cajón, ¿no? Si bien es cierto que la primera respuesta que te van a dar en general, y ya, sobre todo como joven, siempre va a ser que no. Y te van a decir que no, una y otra vez. Pero yo creo que cuando algo hace que te brillen los ojos, ¿no?, cuando algo es lo que hace que te levantes por las mañanas, que nunca va a estar en tu mano que salga bien o que salga mal, pero lo que sí que va a estar en tu mano es intentarlo y pelear por ello. Y bueno, pues en esta pelea tan bonita he pasado yo los últimos años.
Que incluso has estado haciendo, o haces, ¿no?, un podcast sobre ciencia y tecnología. O sea, que estás muy enfocada a la labor divulgativa.
Pues fíjate que yo soy la persona más vergonzosa del mundo. Me llegan a decir para ponerme delante una cámara, no me hubiese puesto nunca. Pero este es un proyecto súper bonito que surgió de la mano la Diputación Foral de Vizcaya. Es un podcast que se llama STEM Lab, donde hablamos de todo esto, de la falta de referentes. Pero, jo, es que decíamos, madre mía, si no solo existen referentes, sino que existen aquí, en Vizcaya. Y a mí lo que me ha dado un mogollón de vergüenza es que cuando se creó la lista de invitadas, que a muchas de ellas yo tampoco las conocía. Y digo, qué triste,
claro,
que no nos conozcamos ni siquiera los de aquí. Entonces, bueno, está un poco inspirado también, pensado a todos esos jóvenes que yo recuerdo, bueno, ya igual soy como más mayor, pero recuerdo como si fuera ayer el día que hice selectividad, los nervios, muchos amigos, ¿no?, con las dudas de qué voy a hacer ahora, pues también un poco en visibilizar trabajos que no pensamos que existen, jóvenes, nos ha venido desde una física cuántica, ingenieras informáticas, y un poquito pues también dar referentes, porque es muy difícil llegar a querer a ser algo que ni siquiera has llegado a imaginar.
Efectivamente, es una buena reflexión. Estamos ya con ese encuentro, después de haber terminado la carrera. ¿En qué momento estás ahora mismo?
Bueno, en un momento muy feliz, la verdad. Yo me presenté al examen MIR, que es el examen para la especialización médica, el pasado enero. Entonces hemos pasado unos meses así, que era mejor no verme, de tener que estudiar un montón y todo eso, pero ahora estoy súper, súper emocionada porque se ha cumplido uno de los sueños de mi vida, que era lograr una de las plazas para poder ser residente, ¿no?, de oncología,
claro,
médica.
Claro, tienes que pasar varios años con otros y otras médicos.
Claro, sí.
Hasta que encuentres tu lugar, ¿no? Efectivamente.
Ahora pues van a ser 5 años de residencia, entonces nos pillas un poco en los momentos de celebración de la plaza.
¿Pero has elegido ya lugar y destino?
Sí, yo, bueno, la verdad, si te soy sincera, solo tenía una opción en mi lista y era o eso o repetir el examen MIR.
Madre mía.
Y bueno, pues por todo lo que me han cuidado, por todo lo que me han enseñado, yo no tenía ninguna duda y he elegido oncología médica en el Hospital Universitario Cruces.
Bueno, pues muchas personas que, bueno, pues tengan que asistir por allí, que sepan que van a tener a Maitane Alonso Monasterio, que no solo va a bailar por su enfermedad, sino también por él o ella como persona, porque sin lugar a dudas, con esa inquietud, esas ganas, ese entusiasmo, yo no digo que no haya otros médicos que sean así, pero hacía tiempo que no veía a alguien con tanta energía, tan bien concentrada, ¿eh, Maitane?
Son todos increíbles, ¿eh? La verdad es que yo creo que no hay mayor inspiración que cuando te rodeas de personas que te recuerdan el porqué de las cosas, ¿no? Entonces yo la verdad es que estoy súper emocionada y sobre todo por estas palabras que me dedicas, pues joder, es que me estoy poniendo roja, menos mal que no me ven.
Bueno, roja venías por la chaqueta ya, ¿eh? No pasa nada.
Así voy a juego.
Maitane, ¿tú eres de aquí, de Bilbao?
Sí, bueno, yo vivo en un pueblo de cerca de Bilbao que se llama Sodupe.
Ajá, vale, vale. Es que como los de Bilbao parece que están en en cualquier sitio, todo el mundo es Bilbao, ¿no? Pero no, hay
que... Es verdad que me considero muy bilbaína y también muy del Athletic, ¿eh?
Sí.
Por si acaso había dudas.
Vale, vale, ahí lo dejas, ¿no? Ahí lo dejas. Vale, y entonces ya vas a empezar con tu MIR y ya para terminar, ¿hacia dónde vas? ¿Cuál es el siguiente paso, ya no solo dentro de la carrera, porque seguro que en paralelo haces un montón de cosas más? Lo próximo, no sé si lo has celebrado con la familia, si estás pensando en hacerte un viaje para desconectar un poco, si a lo mejor, no sé, has visto en una librería un libro y estás pensando en comprártelo. Es ese detalle, ese regalo que vas a hacer a ti misma o a los demás.
Ay, pues la verdad es que estoy pensando en celebrarlo con mi familia y con mis amigos, porque yo creo que muchas veces al final vivimos tan rápido hoy en día que no nos paramos a celebrar las pequeñas cosas. Y pues bueno, que la vida también está hecha de sueños que a veces pues tenemos la suerte de poder cumplir. Entonces nada, pero para viaje no me da tiempo porque empezamos en 2 semanas.
Ah, así que vale. Bueno, pues ya eso ya lo dejamos para posterior, ¿no? Bueno, y ya cerrando, ¿qué les dirías a otros jóvenes que sueñan con dedicarse a la ciencia pero sienten que es un camino, pues un poquito a veces cuesta arriba o dificultoso?
Wow, esa es una pregunta difícil, ¿eh? Yo la verdad es que creo que en los momentos más complicados, porque al final te dediques a lo que te dediques, siempre va a haber días más fáciles y días más difíciles, ¿no?
Que no te quepa la menor duda.
Pero a mí lo que más me ayuda en esos días es recordarte por qué empezaste, qué fue lo que te hizo moverte, ¿no?, el primer día. Y yo muchas veces pues me acuerdo de mí de pequeña, ¿no?, y de esa quimioterapia, entre comillas, que no haría daño a las personas. Y la verdad es que me da muchísima, muchísima felicidad pues echar la vista atrás y pues pensar que bueno, pues que mi yo de pequeña estaría orgulloso.
Qué bueno. Un placer, Maitane Alonso Monasterio. Ojalá haya muchas personas tan concienciadas y tan entusiastas como tú, porque iría muy bien, y además en un sector como la medicina. Así que un fuerte aplauso para ti, Eskerrik asko por acompañarnos esta tarde.
Eskerrik asko zuri, de verdad. Y yo soy muy optimista y yo creo que las hay y que entre todos, granito a granito, que vamos a cambiar el mundo.
Bueno, pues yo estoy segura que seguiremos contigo haciendo más entrevistas cuando sigas obteniendo premios y reconocimientos, porque lo sabrá.
Bueno, Eskerrik asko.
Buen viaje.
Eskerrik asko. Que el mundo es solo para ti.